Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya están de vacaciones, pero esta mañana muchos han madrugado y desde luego tenían un buen motivo para hacerlo. A las 8 de la mañana comenzaban a sonar las alarmas. Alarmas de los teléfonos móvil, despertadores, muchos de los 9.500 alumnos que la semana pasada hicieron selectividad, hoy se han levantado temprano para conocer sus notas. Las calificaciones comenzaban a publicarse a las 8 de la mañana en la página web de la Universidad de Málaga. Y claro, nos preguntamos cómo han ido las cosas para nuestros futuros universitarios. Pues podemos decir que muy bien, porque casi el 98% de los alumnos que se han presentado a estas pruebas han aprobado. Casi el 98% han aprobado con una nota media de 7,1. La selectividad, o la PEBAU, que es como realmente se llama ahora, desde hace unos años, terminó hace justo una semana, el jueves de la semana pasada, y 7 días después ya se han publicado las notas. Un trabajo en tiempo récord que realizan profesores de secundaria y también profesores universitarios. Entre todos ellos, entre los elegidos, los correctores, escucha el dato, han mirado, han leído, han revisado y puntuado 51.000 exámenes de lengua y literatura, historia de España, inglés, matemáticas, filosofía, latín. Estamos hablando de 51.000 exámenes que han corregido en un tiempo récord, en cuestión de 2-3 días. Y no sé si te has preguntado alguna vez cómo es ese proceso de corrección, o sea, quién corrige. ¿Y quién pone la nota? ¿Cómo lo hace la nota de selectividad? ¿Cómo se puntúa? Quiero presentarte a Pilar. Ella es profesora de Geografía e Historia, trabaja en el Instituto Vega de Mijas, en Las Lagunas, en el término municipal de Mijas, y es una de las decenas de profesores que cada año dedican todo un fin de semana exclusivamente a corregir exámenes de selectividad que se hacen aquí en la Universidad de Málaga y cuyas notas hemos conocido hoy. Te recuerdo el dato, casi el 98% de los futuros universitarios han aprobado en esta edición de selectividad. Pilar, por cierto, lleva 9 años corrigiendo exámenes de selectividad, concretamente de Historia y de Historia de España. Pilar Tarín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, profesora. Vamos a intentar explicar cómo es el proceso, porque ¿cuándo os dan a los profesores que corregís los exámenes de selectividad? ¿Cuándo os lo dan y directamente te los puedes llevar a casa o tienes que corregirlos en un aula concreta?
Pues sí, nosotros todos los años las pruebas de la PEBAU pues se realizan durante martes, miércoles y jueves y los exámenes nos los entregan, depende de la especialidad, o el mismo jueves por la tarde, como es el caso de mi materia de Historia de España, o bien hay otras materias que lo entregan ya el viernes por la mañana. Y disponemos del mismo tiempo para corregirlo, es decir, el lunes siguiente a lo largo del día tenemos que llevar los exámenes porque lo que me pregunta es que si nos los podemos llevar a casa. Efectivamente sí, porque al tratarse además de un fin de semana, pues sería, me imagino que bastante complicado que los correctores estuviéramos en un sitio físico corrigiendo todo el día. Nos los llevamos a casa y durante el lunes siguiente nos dan la verdad es que un amplio horario para ir entregando los exámenes en la universidad, en lo que llamamos el búnker, que está en la zona baja de la universidad, en la zona donde hay un parking. Allí tenemos que entregar todos nuestros exámenes ya corregidos.
Ajá. O sea, es un fin de semana de correcciones que imagino que no tienes tiempo que perder porque son, pues dependiendo, 2-3 días para corregir 120 exámenes. En tu caso, además, corriges Historia de España, que eso es una prueba pues en la que hay mucho texto, ¿no? Que no es tipo test ni nada, sino que hay que leer mucho. ¿Lo haces? ¿Te lees los exámenes del principio a fin o nada más empezar a leer los primeros párrafos dices, bueno, este alumno o alumna no tiene ni idea?
Bueno, pues lamentándolo mucho o para fortuna del alumnado diré que nos lo leemos de cabo a rabo. Porque, bueno, por ejemplo, en la materia nuestra, en Historia de España, es cierto que son exámenes en los que a veces te puedes juntar con 8, 9, 10 folios, son bastante extensos. En nuestra prueba consta de dos partes, pero es totalmente de lectura obligada y no podemos fiarnos de que un alumno o una alumna comience bien el desarrollo de un tema y lo finalice mal, ¿no? Entonces, yo pienso que se intenta ser lo más objetivo posible, porque además nosotros nos regimos, digamos que tenemos una plantilla en la que además tenemos que valorar cosas como la claridad expositiva, si utiliza vocabulario histórico en nuestra materia. Es decir, se puntúan muchos otros aspectos, no solamente de contenido, sino de que el alumno o la alumna se sepa, sepa expresarse bien, sepa desarrollar bien las ideas. Entonces nos los tenemos que leer, la verdad, de principio a fin.
Claro, ¿y la letra siempre se entiende, profesora, o no?
Por desgracia no. Por desgracia a veces tenemos que hacer un poco de lectura jeroglífica y hay exámenes que se dificultan bastante y llevan bastante más tiempo por una letra pues que a veces es un poquito ilegible. Pero bueno, aún así tenemos que leer ese examen, es decir, con dificultades o sin ellas, pero es un examen que tiene que ser corregido igualmente.
O sea que aunque haya un punto de subjetivo, ¿no? Es subjetivo el hecho de que un profesor esté corrigiendo ese examen, pero tenéis una serie de pautas. Hay que ver si el alumno ha utilizado un vocabulario correcto o si está hablando como si estuviera con los colegas, si expone lo que sabe de forma clara. O sea que hay que no es totalmente subjetiva la nota, ¿no? A la hora de poner un 5, un 7, un 8 o un 10, ¿eso cómo lo hace Pilar Tarín?
Exactamente. Para eso tenemos, digamos, esa rúbrica, esa plantilla que además se nos entrega a todo y a cada uno de los correctores, viene junto con los exámenes, vienen una serie de orientaciones, una serie de donde existe, digamos, el desglose numérico, para que se entienda bien, de cómo llegas a ese 8, cómo llegas a ese 7 o cómo te quedas en un 5,5. Porque tú esa nota la tienes que ir desglosando. Como he comentado anteriormente, pues si tiene una claridad expositiva, lo mismo eso a lo largo del texto que tú te estás leyendo, pues tiene un 0,5 a nivel numérico. Si comete muchos errores o va y viene mucho en el tiempo, pues eso no lo vas a contabilizar positivamente, con lo cual esa nota ya se te va recortando un poquito. Así que sí tenemos una plantilla por la que nos podemos guiar un poquito a la hora de poner la nota, que eso afortunadamente también facilita la labor del corrector y hace que no se corrija de manera subjetiva, sino que sea lo más objetivo posible.
Claro. Tú corriges exámenes de historia de España. Te imagino que te habrás encontrado de todo, ¿no?
Hombre, hay alguna anécdota siempre hay, porque bueno, me imagino yo que estas criaturas, ante el estado de nervios, el prepararse mejor pues unos temas que otros, al ser temas bastante largos, pues siempre te encuentras. La verdad es que en general los exámenes suelen ser bastante buenos. Es un orgullo, ¿no?, cuando lees que la mayoría del alumnado pues se ha preparado la materia bien. Pero bueno, como siempre, como yo creo en nuestros años de estudio, siempre hemos también intentado probar suerte. Si no has tenido suerte, pues intenta inventártelo un poquito, intentas decorarlo y muchas veces, pues bueno, pues se te escapa alguna sonrisilla, por supuesto benevolente, porque dices, bueno, la criatura lo ha intentado, ¿no?
Claro.
Y sí, alguna anécdota te encuentras,
claro,
siempre,
Pilar,
el probar.
Ese examen, esa expresión, esa respuesta que Pilar Tarín comenta entre los amigos cuando le preguntan, pero los alumnos, ¿qué tal este año? ¿Eso que provoca la sonrisa o la risa, la tienes en mente?
La sonrisa cuando se habla de los resultados, por ejemplo, académicos, a eso
me refiero
de la prueba.
A algo que te hayas encontrado en un examen que digas, mira, de verdad, me dijo que el rey, no sé qué, algo anecdótico, eso que siempre pones como ejemplo porque te sigue marcando lo que leíste en un examen de selectividad.
Bueno, sí, en concreto ahora mismo no me acuerdo del rey o del hecho, pero poco menos que puso, hizo como un árbol genealógico en el que bailaban los siglos de un lado para otro y juntaba casi a Napoleón con Franco. Y entonces, pues claro, ese es el intento que tú dices, me causa una sonrisa porque la pobre criatura lo ha intentado, pero no me encajan los siglos ni me encajan los años. Ese quizás fue, esa relación de Napoleón con Franco, quizás fue la relación más extraña que he vivido.
Estamos hablando con Pilar Tarín. Ella es una de esas profesores que se dedican, cada año dedican pues un fin de semana largo a corregir exámenes de selectividad que se hacen aquí en la Universidad de Málaga. Tienen un fin de semana, el lunes tras ese fin de semana, durante todo el día, tienen que entregarlo en el búnker, ese del que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, donde se permanecen los exámenes de selectividad antes de que se entreguen a los alumnos y donde también vuelven después, una vez contestados. Porque, Pilar, los profesores que os lleváis a casa esos exámenes, tenéis mucha responsabilidad, ¿no? En el sentido de, si pierdes un examen, si después has puesto una nota y el alumno quiere corregir su examen y resulta que has perdido, no el examen completo, pero a lo mejor se te ha traspapelado dos o tres folios. Es una responsabilidad, ¿no?
Hombre, todo lo que conlleve llevarte exámenes a casa es una labor que conlleva una responsabilidad, es cierto. Y ahí también pues depende un poquito el cuidado que el corrector tiene que tener. Afortunadamente, en mi caso, no me ha pasado ninguna de esas anécdotas en las que se ha perdido parte del examen o en las que, porque además los exámenes vienen bastante bien grapados, es decir, ya te viene el cuerpo del examen grapado, es complicado, digamos, que una hoja se desprenda. También nosotros, pues, en ese caso, yo lo que me gusta en casa, pues, llevar cierto orden, tener una grapadora al lado, en el momento que una grapa se sale, pues, volver a ponerla inmediatamente. Y no creo que haya, siempre hay anécdotas en todos los sitios, ¿no? Pero esa responsabilidad precisamente nos hace estar, yo creo que, súper alerta para que estas cosas pues se eviten, y en mi caso nunca he vivido algo así.
Y llevas 9 años corrigiendo exámenes de selectividad. Pilar, eso de dedicar todo un fin de semana a corregir los exámenes, ¿esto es voluntario? ¿Se hace por amor al arte? ¿Está remunerado? ¿Cómo funciona?
Pues se pide de manera voluntaria, es decir, nadie te obliga a que tú seas corrector o correctora de la PBAU, sino tú te presentas, rellenas un formulario, pides una serie de zonas en las que te gustaría que te asignaran a ser posible, y entonces, hasta donde yo sé, se hace un sorteo, sale una letra del apellido y a partir de ahí empiezan a llamar a correctores, y sí está remunerado. La Universidad de Málaga remunera este trabajo, que, como bien has comentado, pues se hace extra en un fin de semana que nosotros tenemos en principio para descansar, pues lo que hacemos es trabajarlo.
¿Y te da como para irte a cenar con la pareja? ¿O ni para eso?
Hombre, para eso da, sí.
Vale.
Sí.
Bueno, pues es Pilar Tarín, una de esas correctoras, en ese caso de los exámenes que todos conocemos como selectividad. La profesora le da la palabra correcta a la PBAU, esta prueba que permite a los alumnos acceder a la universidad. Hoy es noticia, el 98% de los alumnos que se han presentado en esta última convocatoria han aprobado. Pilar, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:42 minutos, nos asomamos a la ventana. Jornada de cielos azules, los que tenemos a esta hora, algunas nubes que vemos aquí en la capital, pero en general un día soleado, con máximas previstas de 29 grados en Antequera, 28 en Ronda, 27 de máxima esperan en Vélez, Málaga y en Marbella, y 25 tendremos aquí en la capital, según la previsión de meteorología. Mañana viernes, ya en las puertas del fin de semana, van a aparecer algunas nubes al final del día, pero en general tenemos por delante todo un fin de semana de playa, si quieres, con máximas que van a rozar los 30 grados en el litoral y que van a superar esos 30 grados, alcanzarán los 31, incluso 32, en las comarcas del interior de la provincia. A esta hora un accidente provoca a 3 kilómetros de retenciones en la A7 en el túnel de Nahueles en San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. 3 kilómetros de retenciones, como te digo, en la A7 en el túnel de Nahueles en San Pedro de Alcántara sentido Cádiz. Un motorista ha resultado herido en el accidente y ya ha sido evacuado en ambulancia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación bastante complicada de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y la avenida de Andalucía. En ambos casos, de entrada a Málaga, avenida Blas Infante y avenida de Andalucía. Desde el Centro de Control Municipal nos dicen que parece ser que hay algo obstaculizando un carril, pero no llegan a verlo por las cámaras. También niveles altos de tráfico en el túnel de la Alcazaba en sentido este, en sentido Paseo de Reding. Thank you. Escuchábamos hace un momento a la profesora Pilar Tarín. Por cierto, unos 500 euros cobran estos profesores que corrigen los exámenes de selectividad. Pilar Tarín, correctora de exámenes de selectividad, no sabemos si habrá pasado por las manos precisamente de ella, de Pilar, el examen de Ana. Y claro, dirán los oyentes, pero ¿quién es Ana? Carmen Cerván, ¿quién es Ana? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues Ana es la alumna que ha sacado la mejor nota de selectividad en toda la provincia de Málaga. Ana Rueda, alumna del Colegio San Francisco de Asís de Fuengirola, ha sacado un 10 en todos los exámenes de selectividad y un 10 en su calificación global de bachillerato.
Yo me esperaba una buena nota porque yo me lo he preparado mucho durante estos años y yo salía muy contenta siempre de los exámenes, pero un 14 lo veía un poco imposible, pero sí me esperaba una buena nota, la verdad.
Ana va a estudiar medicina, Mónica, y además lo va a hacer aquí en la Universidad de Málaga.
Medicina es precisamente una de las carreras de la UMA, de la universidad, que exigen mayor nota de corte para acceder. Esa nota de corte se calcula teniendo en cuenta factores como la nota que tienen los alumnos que quieren estudiar la carrera en cuestión y el número de plazas que ofrece esa carrera. Las notas de corte de este año se van a conocer el próximo 4 de julio. Así que vamos a tomar como referencia las que ahora mismo están vigentes, las del curso 2023-2024. Decíamos, medicina es una carrera de las más demandadas, Carmen.
Sí, pero es la segunda que tiene mayor nota de corte en la UMA, un 13,09 sobre 14, que es la referencia, ese 14. Bueno, y si medicina es la segunda, ¿cuál es la primera? Pues se trata del doble grado en matemáticas e ingeniería informática, que solo ofrece una veintena de plazas y que exige una nota de corte cercana al 13,5 sobre 14. Manuel Enciso es director de la Escuela de Informática de la UMA.
Lo primero que tengo que decir es que son alumnos que vienen con una capacidad de trabajo y de estudio impresionante. Nadie saca esa notaza si no se ha imbuido de un método de estudio y de un método de trabajo y de esfuerzo espectacular. Ha hecho del aprendizaje pues su máxima durante mucho tiempo, especialmente durante los dos últimos años de bachillerato, ¿no? Y ese examen de selectividad que prácticamente lo bordan. Sí me gusta remarcar mucho que los grupos donde están esos estudiantes del doble grado enriquecen mucho. Ese nivel que ellos traen de estudio y de trabajo se ve contagiado. Contagian muchísimo esa curiosidad que tienen, ¿no?
Bueno, pues el doble grado Matemáticas e Ingeniería Informática es la carrera que exige una mayor nota de corte para entrar aquí en la Universidad de Málaga. Le siguen Medicina, Enfermería, Matemáticas y Fisioterapia. Y las carreras a las que se puede acceder, pues siendo cualquier estudiante que haya aprobado la selectividad, son aquellas que tienen un 5 como nota de corte. Son en total 25 carreras de la UMA, entre ellas Filosofía, Turismo, Educación Infantil o Ciencias Ambientales. Para estas, con un 5 raspado, Mónica, es suficiente.
Bueno, pues hoy un día en el que nos hemos fijado especialmente en esos alumnos, han conocido ya su nota de la selectividad. Casi el 98% de los que se han examinado la semana pasada han aprobado. Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga se prepara para la final del ascenso. Este sábado es el partido que, por supuesto, te vamos a contar aquí en COPE Más Málaga. Partido contra el Nástic de Tarragona. Esta eliminatoria nos deja historias curiosas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Efectivamente, sí, te traigo dos historias hoy que son francamente curiosas. Como sabes, el Málaga el sábado se juega parte de sus opciones de ascenso a segunda división midiéndose al Nástic de Tarragona. Pues bien, hay un malagueño del barrio de la Victoria y criado en Nueva Málaga que hace ya 30 años emigró precisamente a Tarragona, pero sigue teniendo su corazoncito blanqueazul. De hecho, tan blanqueazul tiene el corazón y tan sentimiento tiene del Nástic de Tarragona que ha tenido la idea de hacerse una camiseta mitad del Nástic de Tarragona y mitad del Málaga Club de Fútbol. El sábado él va a tener el corazón partido como la canción de Alejandro Sanz.
Tengo el corazón partido porque yo soy nacido, criado y todo en Málaga hasta los 40 años que me fui a Cataluña, concretamente a Tarragona, y tengo el corazón partido en dos. Entonces digo, joder, son mis dos equipos de mi alma, los dos ya. Pues me cogí una camiseta del Málaga, otra del Nasti, la llevé a una costurera profesional y la cortó por la mitad, me la hizo, o sea, está perfecta la camiseta.
En nuestra página web, Mónica, puedes ver en la foto de esa camiseta, mitad del Málaga y mitad del Nástic de Tarragona. Pase lo que pase, este hombre, por una parte estará triste, pero por otra estará francamente contento. Y otra historia, el sábado va a haber recibimiento al autobús del Málaga. El recibimiento está previsto para las 6:30 de la tarde. Siempre vemos ahí botes de humo, de bengala, algo que puede ser peligroso porque hay muchos niños que están también recibiendo ese autobús del Málaga Club de Fútbol. Ojo a la interesante propuesta que lanza la peña malaguista Benamiel, recibir el autobús del Málaga a su paso con cañones de confeti. Es Miguel Infante, el presidente de la peña Benamiel y el que ha tenido esta interesante iniciativa.
¿Por qué no llevar un paso adelante y decir, oye, vamos a animar a todo el mundo que por un euro y medio que cuestan los cañones de confeti hoy en día en cualquier bazar del barrio, del pueblo, se puede encontrar fácilmente? Y además es algo que es inofensivo para los niños, que no es peligroso, que no contamina, entre comillas, porque sí que deja algo de suciedad, pero bueno, ahí está el servicio de limpieza que luego hace un trabajo impecable y que obviamente pues que cualquiera puede hacerlo al fin y al cabo, ¿no? No es algo que te vaya a quemar la camiseta como pasa con las bengalas y con los botes de humo.
Bueno, la imagen puede ser espectacular, ¿eh? Miles de personas pegando esos taponazos pues sí. Con los cañones de confeti. Pues, sí. Pues estas historias y alguna más, porque hoy tenemos tertulia de baloncesto, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Venga, pues ahí estamos, hasta las 3, gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Wow, ¿cómo suena? Con esta obertura comienza el musical Tocando Nuestra Canción, que se acaba de estrenar en el Teatro del Soho. Es el cuarto musical que dirige Antonio Banderas y que estará en cartel hasta el 21 de julio.
Sí, esta mañana mismo, buenas tardes, nos hemos enterado que se ha ampliado. Estaba para el 14 y esta mañana hasta el 21. Es que va la cosa también, que tenemos que darle más cancha a Tocando Nuestra Canción, que fue estrenado, por cierto, en Broadway en 1979. Fue nominado a los premios Tony en 4 categorías y a los Dramades con 5 nominaciones. Es un musical que cuenta una relación muy divertida entre un tal Vernon Grech, que es un compositor de éxito y un fracaso en lo sentimental, y Sonia Walks, que la tenemos aquí sentada con nosotros, una letrista desconocida enganchada a una relación tóxica con su exnovio.
Sobre el escenario, entre otros muchos, pues dos actrices de esta tierra, de Málaga, María Adamuz y Cristina Gallego. Buenas tardes a las dos.
Muy buenas tardes.
A ver, empiezo por ti, María. ¿Tu papel cuál es en este musical?
Pues yo hago de Sonia Walsh, que la has escrito muy bien. Pues es una mujer, es una letrista sin éxito, por eso va en busca de Vernon Gersh para a ver si pueden colaborar juntos y trabajar. Y ahí, pues claro, pues surge el amor. Lo que pasa, pues, es una mujer que está enganchada a una relación tóxica que no consigue dejar, y ahí vienen, pues, un poco el conflicto. Hay que venir a verla para ver cómo acaba y cómo se desarrolla.
En tu caso, Cristina Gallego, Cristina, ¿tu papel cuál es?
Bueno, yo soy una de las voces interiores de Sonia. Digamos que el elenco en este musical interpretamos eso, ¿no? Un poco las voces internas que tenemos todas las personas que nos hablan y nos dicen, haz esto, haz lo otro, y que a veces entran
los diablillos, ¿no? Sí. Que entran en contradicción.
Eso es.
Oye, por cierto, María, es un papel, el tuyo, que se hizo en el año 79, como decíamos, cuando uh-huh. se estrenó en Broadway. Claro, todo esto ha habido que adaptarlo, ¿no?, al siglo XXI, porque lo de la relación tóxica con un exnovio y lo de la relación sentimental dentro del trabajo es una historia de toda la vida. ¿Cómo se ha adaptado ahora al siglo XXI?
Pues no te crees que ha hecho falta mucha adaptación de con respecto al paso del tiempo. O sea, se ha hecho una adaptación al castellano, que evidentemente siempre hay cositas que se cambian. Pero curiosamente el texto tenía también muchas connotaciones y diferencias de como de los ambos sexos, del feminismo, del machismo, que eso estaba ya implícito en el año 79, así que es un tema muy muy actual, y en ese caso no ha habido que adaptar nada. Y el amor sigue siendo el amor, las relaciones, los miedos, las relaciones tóxicas, el enamoramiento, el ahora te quiero pero me da miedo, ahora pues no puedo dejar esto que tengo aquí, he tenido un montón de relaciones que han fracasado, por lo tanto pues ahora me da miedo enamorarme de ti. Eso sigue siendo igual en el año 79, en el año 2024.
Y así suena esa pareja.
Todo en esta historia va bien. Este es el momento y bien sabes que todo es perfecto y ya vemos la luz.
Oye, Cristina, ¿tú cómo llegas a todo este lío? Quiero decir, a ti te llama Antonio Banderas directamente y te dice, Cristina, que soy Antonio, que te vengas para hacer un papelito en el musical.
Ojalá, ojalá. No, bueno, esto viene de un proceso de casting. Yo me inscribo en los castings de Tocando y Gypsy, me seleccionan para hacer las audiciones de Tocando, y bueno, pues todo un proceso de audiciones de baile, canto, interpretación, uh-huh. hasta que...
¿Y la experiencia qué tal?
Una maravilla. Lo contaba el otro día también a unos compañeros que creo que es uno de los castings en los que me lo he pasado mejor de toda mi vida. Aparte de que el trato fue increíble, o sea, nos trataron súper bien de una forma muy cercana. Fue muy divertido, un casting muy, muy divertido.
¿Por qué? ¿Qué te hicieron?
Bueno, nos hicieron bailar en primer lugar, y una de las partes de la audición de coreografía era bailar mal.
¡Ah, Dios!
Ah, de eso Pedro entiende.
Uno entrena para intentar bailar lo mejor posible. Y de repente llegas a un casting y te dice, vale, ahora vamos a dejar unos segundos para que bailéis lo peor que podáis.
Como un pato.
Exacto. Entonces es muy divertido ver a tanta gente y... una incluida, ¿no?, haciendo el ganso a más no poder. Y bueno, y Antonio, pues, que te anima mucho y te fomenta, ¿no?, esta parte gamberra que uno tiene.
Oye, María, no es la primera vez que trabajas, tú has estado ya en Company. Uh-huh. En Company teníais a Antonio Banderas en el escenario, pegadito sí. a vosotros. Ahora no. ¿Esto os facilita la labor o tener al jefe al lado os complica la situación y claro, es más fácil trabajar
frente,
ahora?
Detrás
¿no?
de la mata, apuntando.
Mira, las dos son igualmente buenas e enriquecedoras. O sea, en Company también dirigía. Lo que pasa, claro, tenía también la suerte de tenerlo al lado, que también es una presión, porque para mí, bueno, yo hacía el personaje de Abril, que era una de sus novias, y claro, actuar cada noche junto a Antonio Banderas era como, ay, Dios mío.
Ya estar a la altura.
Que no me equivoque ni me pase nada, digo, porque tengo a este señor al lado, ¿sabes? Pero claro, pues, gracias a eso, bueno, se entabló ya una amistad y un código entre Antonio y yo, y ahora, pues, siendo dirigida por él, que ahora él además tiene el tiempo de solo dirigir, porque antes también tenía la cabeza en la dirección, en actuar y demás. Ahora que solo se ha centrado en la dirección, también lo estoy disfrutando un montón, porque yo me siento muy cómoda. Y en mi caso me conoce ya mucho, y me conoce mucho como actriz y como actriz de comedia, y sabe perfectamente cómo, cómo dirigirme y sabe qué decirme que va a funcionar y acierta.
Bueno, es un placer siempre tener aquí delante a Sandy de Gris o tener a la Bella de La Bella y la Bestia. Siempre es un placer porque aquí esta mujer ha hecho esos papeles ya en un momento dado. Así que está ya curtida en ese aspecto, ¿no?
Sí,
de los musicales.
Sí, sí. Bueno, sí, he tenido la suerte de... empecé hace 20 años y he tenido la suerte de protagonizar varios de los musicales así más importantes de este país, y la verdad es que me siento muy muy afortunada. Cada vez que me dan un personaje de estos, es un subidón y un reto. Una no te creas que se acostumbra a una, ¿eh? Uh-huh. Ahora cuando me dijo Antonio también que me quería para hacer Sonia Walsh, que también otra vez me dio como el tembleque de ¡ay, Dios mío!
¿Estaré a la altura?
Sí, pues mira, sí, que llevo años, pues eso al final los nervios siempre están, ¿eh?
Claro, pues debe ser que estás a la altura y hay que disfrutarla a ella, a María Adamuz y a Cristina Gallego, entre todos los actores y actrices que están en este espectáculo, en este musical, tocando nuestra canción. Están aquí en Málaga hasta el 21 de julio en el Teatro del Soho. Dirige Antonio Banderas, así que no hay que perdérselo. María, Cristina, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Un abrazo fuerte. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después, como cada jueves, Tertulia de Mujeres, la última de la temporada, con Rosa Francia, Ruth Sarabia, Noelia Losada, Leticia Tebul y Soraya García. Enseguida volvemos aquí a la Ciudad del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, si te sumas ahora. Bienvenido, bienvenida. Sabes que estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, rodeada de mujeres hasta las 2:00 p.m, como cada jueves, la tertulia de mujeres. Pero antes me encanta hablarte de energía solar. Y te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, AGS Solar te ayuda con las subvenciones públicas, porque hay ayudas, hay subvenciones públicas, y ellos te pueden informar y asesorar, incluso gestionar. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2:00 p.m, tertulia de mujeres con Rosa Francia, una mujer que sabe hasta latín. De hecho, es catedrática de latín jubilada, una simple ama de casa que lee el periódico. Así ella se autodefine. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes. No todos los días, también hay que reconocerlo.
Bueno, pero si escuchas la COPE estás informada de todo.
Estoy informada de todo.
Eso es. Ahí está muy bien. Ruth Sarabia, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Ruth, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar hoy también acompañada. Vaya.
Sí, sí, estamos muy, muy bien acompañadas todas. Noelia Losada, ella es abogada y sobre todo me encanta presentarla como ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Un placer acompañaros siempre.
¿Sigue siendo ciudadana del mundo?
Sí.
¿Pero bien de cuota?
de cuota, pago mi cuota de ciudadano, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Se paga mucho y sobre todo para, para qué se utiliza ese dinero?
Bueno, pues se pagan 20 euros.
¿Al mes?
Al mes, ajá, sí. Todavía tenemos muchísima representación. Tenemos 2 concejales en Mijas, tenemos 400 concejales en toda España, por lo tanto, bueno.
Pero
pues,
esos cobran que no saquemos, no de tu cuota.
No. La cuota de los afiliados, que yo creo que debería ser así en todos los partidos, es para mantener la estructura del partido, porque ya no solamente hay cargos electos, también hay personas, bueno, pues que se dedican a hacer unas labores más de intendencia, ¿no? De dentro del partido, montar un congreso o redactar unos estatutos, por claro, ejemplo, ¿no?
Bueno, pues
o dimitir en un momento dado.
Noelia, 20 al mes.
Eso yo, 20 al mes.
¿240 euros al año?
Espera, bueno, que pregunta Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y muy lista. Leti, 20 euros al mes. ¿Tú en el PSOE cuánto pagas?
Yo pago 75 euros al año.
¿Al año? Claro, por eso estábamos las dos.
Soraya García, secretaria general del PSOE en un paraíso llamado Benauján. Soraya, 75 euros pagáis.
Sí, al año.
Al año, el PSOE.
Y luego, si eres cargo público,
y Ruth, hay un plus. Ya quiero preguntar. Añadir, sí. Ruth, a Rosa no sé si paga cuota o no del PP, pero voy a preguntar. Sí, Rosa también. Sí. Ruth, ¿cuánto pagáis en el Partido Popular de cuota? ¿O es que tú no pagas cuota? ¿No te lo sabes?
Ruth pagará más cuota.
Sé perfectamente, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande con lo que mis compañeras están contando. Creo que se debe a que soy cargo público.
Sí, cargo público, pagan más
porque, claro, yo pago como 230 euros al mes.
Sí, a ver.
No, perdón, un momento. 230 euros al mes paga Rus Arabia al Partido Popular.
Sí, eso es así, todos los partidos.
Yo, yo no recuerdo el pico, pero cuando era coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, sí tenía que hacer una aportación también extraordinaria al mes, creo que de unos 100 y pico.
Yo creo que bato todos los récords, porque cuando era concejal pagaba 380 euros de mi salario como concejal y además mis 20 euros de cuota, cosa que
400
no me duele.
Pavos en el caso. Rosa, tú que no tienes cargo público.
La cuota de afiliado de base.
Eso.
Como puedo decir en el PP, no os lo puedo decir con exactitud porque lo tengo domiciliado, pero sube de los 7 u 8 euros.
Son 8 euros al mes.
La cuota básica de afiliado.
Al mes. Bueno. Vale, pues ya está. La curiosidad que hemos roto. Resuelto. El tema estrella de la temporada. Porque es uno de los temas que más preocupa a los malagueños, de los que más hemos hablado, el precio de la vivienda, que tanto para comprar como para alquilar. Y esta semana, por sorpresa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anuncia limitaciones. El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que no se van a autorizar viviendas turísticas en ningún bloque de vecinos, salvo que esa vivienda tenga una entrada independiente. Lo venimos contando esta semana, venimos informando de ello. Es decir, que los inquilinos, si no van a usar el portal, ni las escaleras, ni el ascensor, pues podrán tener la autorización para convertirse en vivienda turística a partir de ahora.
Tampoco el agua, yo creo, ni el suministro eléctrico.
Claro, todo eso tiene que ser independiente. Es decir, que al final solamente un chalet va a poder quedar como vivienda turística o un local.
Edificios completos.
Claro, pero detrás de un edificio completo está probablemente grandes inversores, ¿no? Estamos hablando del vecino que tiene su pisito en el centro y que lo, en fin, como ahora vamos a escuchar a un vecino del centro. El anuncio ha llegado 4 meses después de que la Junta de Andalucía publicara el decreto para regular todo esto de los pisos turísticos que nos tiene tan inquietos. La Junta diseñaba el decreto a grandes rasgos y ya son los ayuntamientos los que tenían que poner la letra pequeña. Y, como nos han contado esta semana, aquí, en la capital, si el piso que quieres convertir, tú, que nos oyes y que tienes un pisito en cualquier parte de Málaga, en fin, lo quieres convertir en turístico, pues si no tiene una entrada independiente al resto de vecinos, entre otras condiciones, pues no vas a recibir la autorización como alojamiento turístico. Francisco de la Torre es el alcalde de la ciudad.
Que tiene que tener una entrada independiente y por lo tanto es un factor que cuanto antes se sepa por parte de los que estén pensando en hacer vivienda turística, pues adelante.
Esta es solo la primera medida que va a tomar el Ayuntamiento de Málaga para poner freno a la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Y ojo, que esta medida afecta a los propietarios que ya hayan solicitado el uso a partir de desde el mes de febrero de este mismo año. Se supone que son unos 800 ciudadanos que querían convertir de forma inmediata su piso en vivienda turística, lo han solicitado desde febrero, marzo, abril. Bueno, pues esos 800 solicitudes de vivienda turística tienen que cumplir ese requisito.
Crea una situación de calma, de freno a un proceso que está llegando a unos números excesivamente altos.
Dice el alcalde que calma. Esta decisión del ayuntamiento calma, porque hay unos números excesivamente altos. ¿Y cuáles son esos números? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Málaga capital existen 6.500 viviendas turísticas. Esos son los datos oficiales, porque el alcalde cree que hay mucho más, que podemos tener entre 8.000 incluso 9.000 viviendas turísticas como tal. Están realizando un estudio en estos momentos. Y esta nueva medida que adopta, que anuncia y que ya ha adoptado, de hecho, el Ayuntamiento de Málaga, ¿qué repercusión tiene en tu comunidad de vecinos? ¿Esta norma realmente va a frenar la proliferación de nuevos pisos turísticos en bloques de vecinos, no en bloques que están específicamente destinados a esto, a la vivienda turística? Que eso no molestan, lo molestan si te toca arriba, abajo, al lado, en fin. ¿Esta norma va a frenar esa proliferación que tenemos en Málaga?
Bueno, sí que por lo menos es una solución inicial para que no sigamos ampliando la cantidad de viviendas turísticas en las comunidades.
Lo dice Manuel Díaz, es vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, un colectivo que considera necesario pausar la concesión de nuevas licencias.
Sí, sí, es una forma de decir, oye, de momento no vamos a dar ninguna licencia más.
Otro asunto que preocupa es el de los locales a pie de calle que se están cambiando de uso. Locales de toda la vida, comerciales, que se están cambiando para que funcionen como viviendas de alquiler turístico. Sobre estos casos, desde el ayuntamiento están estudiando una fórmula que regule esa práctica en toda la ciudad.
Se podrá autorizar el cambio si usted viene con un contrato que garantice de que va a alquilar como mínimo un año. No sé si me explico. ¿Podemos hacerlo? Si podemos hacerlo, lo haremos.
O sea, que el ayuntamiento va a permitir que el local pase a ser vivienda si es para que sea una vivienda de larga temporada, no turística. Estos son los datos, la información que ahora vamos a valorar. Pero detrás hay historias reales, como las de Javier. Vive en el centro histórico, en un bloque que antes era entero de vecinos, eran 8 vecinos que se conocían, se cruzaban, y ahora la mitad de esas viviendas son residencias turísticas. Y así es su vida, rodeado de pisos turísticos y de extranjeros que no conoce de nada.
El ascensor continuamente sucio, muchas veces roto, los pasamanos reventados con elementos decorativos que faltan, la puerta del portal pues se rompe prácticamente una vez cada mes y pico.
Y a eso hay que añadirle la falta de descanso por los ruidos de madrugada. Javier llama a la policía local, pero asegura que pues sirve de poco.
Pues entre que tú te despiertas y decides llamar a la policía porque siempre piensas que se va a acabar la cosa, pues pasan a lo mejor 20 minutos. Llamas. La policía tarda otra media hora larga en llegar porque, claro, esto no es una urgencia. Hay tantas llamadas iguales. Cuando ya llegan, ya la mayor parte del tiempo, pues el ruido se ha ido.
Bueno, ¿por qué ahora el Ayuntamiento de Málaga limita la autorización de 800 nuevas viviendas turísticas de carácter de forma inmediata? ¿Por qué anuncia esto por sorpresa? Si de este problema llevamos hablando mucho tiempo.
Pero yo no creo que sea un anuncio por sorpresa, Mónica. Esto se lleva trabajando desde que salió el decreto. De hecho, antes del decreto estaba yo de concejala. Me refiero que han pasado 1 año y 9 meses. Estaba de concejala y ya se montó una mesa de trabajo para
hace 2 años.
Claro.
Hace
sí,
dos años
hace
que
dos años se montó una mesa de trabajo. Me refiero antes del decreto.
Yo me refería al
decreto de la Junta hace 4 meses.
Hace 4 meses, tú te refieres a un
que hace
anterior.
Un año y 9 meses, que estaba yo en el ayuntamiento, ya existía una mesa de trabajo en la que yo estaba como concejala de participación, en la que estábamos trabajando con urbanismo, con turismo. Claro. Y
Me lo ponen más fácil.
Ahí,
Ruth, 2 años. En una mesa de trabajo
mira, sí,
y que se ha trabajado.
Sí, mira, Mónica, primero 2 años viendo lo que se estaba haciendo en otros sitios donde no había normativa autonómica, ¿vale?, para coger aquellas buenas prácticas. Después ver y comprobar in situ con que existieran buenas prácticas y no había una normativa a nivel autonómico que regulara el tema, no estaba sirviendo para nada en esos otros ayuntamientos. Salió la normativa de la Junta que fue hace 4 meses y ahora transponer de alguna manera lo que dice ese decreto a la realidad de Málaga es lo que se ha estado trabajando en estos meses, pero yo no creo que esto sea algo por sorpresa. Es decir, es
bueno,
algo...
por sorpresa en el sentido
me refiero,
de que ha sido rueda de prensa del alcalde, los administradores de finca estaban todos. ¿Sabéis de qué va a hablar el alcalde? Creo que es algo de viviendas turísticas. O sea,
pero mira,
que no habían anunciado el tema.
Te digo una cosa, hasta los administradores de finca y la gente de las viviendas turísticas, de la Asociación de Viviendas Turísticas, en este 2 años atrás cuando yo estaba, ya estaban ellos en esa mesa. Me refiero, jolín, que a lo mejor en algún momento todas las cosas se tienen que materializar y hacerse al final públicas, que a lo mejor no sabían que se iba a hacer público el día de ayer o el día de antes de ayer. Bueno, pues eso no. Pero que se venía trabajando lo sabían perfectamente. y que se estaban tomando medidas desde urbanismo o coordinadas desde urbanismo para poner en práctica una normativa que ya dijese si no, qué estudio hay que hacer, en qué zonas van a ser las más saturadas, donde no se va a permitir absolutamente nada.
Eso estamos esperando, ese estudio
sí, todavía. Pero eso todavía no ha llegado.
Por eso, que en eso
está. Lo que sí ha llegado, y estaba ahí desde hace mucho tiempo, era la norma urbanística que señalaba que los alojamientos turísticos, tanto aparto hoteles como pensiones, etcétera, tenían que tener entradas independientes y teléfono, suministro de luz, agua y todo eso, independientes, que no tenía que mezclarse con el resto del edificio. Eso estaba ya, eso es antiguo. Lo que no estaba era el poder calificar exactamente estas viviendas, que esto sí que es una cosa relativamente nueva, como vivienda de uso turístico o apartamento de uso turístico. Es que solamente cuando la Junta de Andalucía les ha puesto ya el nombre de uso turístico,
regula,
es cuando se ha podido aplicar la norma urbanística, que eso es lo que pueden hacer los ayuntamientos. Otra cosa, no. Estudiar las zonas saturadas, que es lo que viene a continuación y es lo que están haciendo ahora.
A ver, esto es una patata caliente que nadie sabe muy bien cómo resolver ni en esta ciudad ni en ninguna. Lo que ocurre es que Málaga es la ciudad de España en la que más han crecido las viviendas turísticas y por eso pues ya ha habido un momento en el que algo había que hacer, ¿no? Bueno, esto es una situación en la que hay intereses contrapuestos, efectivamente hay demanda de viviendas turísticas, si no, no existirían, y yo siempre creo, o lo he venido manifestando desde el primer momento, que los propietarios de viviendas turísticas, yo no soy dada a prohibir nada, pero sí a regular en el sentido de que no tengan una ventaja competitiva con los hoteles o que no tengan, bueno, pues falta de inspecciones, por ejemplo, etcétera. Entonces, a mí me parece bien pues que se conjuguen los intereses que hay contrapuestos entre los propietarios y las molestias que ocasionan las viviendas turísticas, por ejemplo, con lo de la salida independiente. Creo que vamos tarde ya, porque a lo que no creo que se pueda acceder es a regular que para darte un cambio de uso en un local tengas que condicionarlo a un alquiler al menos de un año. Eso va en contra de la ley ya digo que eso es imposible.
Claro, porque la teoría del alcalde es prohíbo estas 800 viviendas que quieren ser turísticas, prohíbo si no tienen una entrada independiente y tal, que van a ser muy pocas.
Eso va en contra de la ley de arrendamientos urbanos.
A cambio, esos 800 propietarios seguro que lo van a poner en alquiler de larga duración. Ese es el criterio del alcalde.
No, porque tú no puedes condicionar de acuerdo con la ley, tú no puedes ir en contra de la ley de arrendamientos urbanos. Claro. La ley de arrendamientos urbanos permite el alquiler de temporada, por ejemplo, a los profesores. Imagínate los profesores, ¿no? Que están destinados, desplazados, a los estudiantes,
que no suelen alquilar por un año.
Efectivamente, tú no puedes ir en contra de la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, yo creo que esa medida no se
puede.
Tampoco
es legal lo que hacen ahora, que es alquilar por 11 meses.
Claro que no.
Y dejar
claro
a los estudiantes
en el mes de
eso ya es legal, de cierta manera.
Efectivamente, que creo que está todas las ciudades en las que hay este tipo de problema dándole vueltas a la cabeza de cómo hacerlo. Leía yo que Nueva York y muchísimas ciudades europeas que no saben cómo hacerlo para efectivamente que no suponga un problema en las grandes ciudades, pues efectivamente, y yo creo que es una patata caliente que nadie sabe cómo abordarla para que minimice el problema. Yo soy partidaria de subir los incentivos al alquiler de larga duración.
Y el tema de los desahucios, por favor.
El tema de los desahucios, la seguridad jurídica, lo he dicho muchas veces, y yo tengo una vivienda en larga duración y el inquilino deja de pagar o tengo un conflicto con él y vamos a los tribunales, pues yo tengo 2 años por delante de conflicto judicial más judiciales.
Si no tienen menores a su cargo, porque entonces...
Si no son considerados de vulnerables. Me da igual que sean menores o que sea una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, creo que en este sentido los propietarios que alquilan a viviendas de larga duración están más desprotegidos que los que alquilan en alquiler turístico, que saben que es, como está considerado hostel, como si fuera hospedaje de un hotel, pues si se atrinchera a alguien y el tercer día es automático, viene la policía y lo saca. Entonces, más seguridad jurídica, más incentivos a la larga duración y desde luego igualdad jurídica. Yo siempre he dicho que la normativa que requieren los hoteles no es la misma que se le ponen a los alquileres turísticos y me parece parece que aquí los hoteleros hacen bien en quejarse y decir que no es comparable los condicionamientos que ellos tienen con respeto. Pero también es verdad que hay 10.000 personas solamente en la provincia de Málaga que viven del alquiler turístico. Por lo tanto, a ver cómo hacemos que todos estos intereses contrapuestos, pues vayan todos, confluyan en líneas paralelas sin molestarse y sin anularse unos a otros.
A ver, si Daniel Pérez fuera el alcalde de Málaga, tu secretario general, Soraya García, ¿qué crees que es la solución que plantearía tu partido?
Bueno, yo no sé la que solucionaría a futuro, si sé lo que lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo el Partido Socialista en la ciudad de Málaga, y precisamente era hablando del tensionado que se estaba produciendo con el tema de la vivienda, la falta de regulación. Y yo tengo claro una cosa, y además lo digo ya desde la perspectiva como alcaldesa que he sido: la competencia la tenía el ayuntamiento y podía haber regulado cuanto antes.
El 11 y Rosa. En el 15 o en el 16, el Partido Socialista en la Junta es lo que hizo los primeros decretos que se referían a las viviendas turísticas, sí, vinieron de ahí y que no valían que para
la
nada.
Efectivamente, entonces ante ese vacío la competencia la tiene directamente el ayuntamiento.
No, no es cierto.
Por la regulación propia del ayuntamiento. De hecho, lo acabáis de decir hace un momento.
No, lo que la urbanística.
Perdonadme, no me interrumpáis que estaba. Es que eso es así, Rosa. Cuando hay un vacío de estas características, es el ayuntamiento quien tiene la competencia para regular.
Lo han hecho otros.
Claro, lo habían hecho otros ayuntamientos, efectivamente, como dice Leticia. En este caso, creo, lo habíais dicho al principio, es que como ahora la Junta hace 4 meses ha regulado, pues ahora aprovechamos. La realidad es que es un problema grande, como decíamos al inicio, creo que ha sido Mónica, Noelia, que decía que esto era una patata caliente, que nadie sabe cómo la va a coger. Yo creo que lo que ha esperado el ayuntamiento era a ver si la patata caliente se la solucionaba la Junta de Andalucía. La Junta ha regulado hace 4 meses y ahora empezamos a trabajar o a decir que vamos a regular sobre algo que en este caso, además, bajo mi criterio, no solventa el problema de la vivienda en Málaga. Lo que está haciendo, y voy a parafrasear a un periodista al que leí el otro día un tuit que dice: el ayuntamiento declara la guerra a los pisos turísticos ahora, cuando ya en alguna zona los pisos turísticos solo molestan a otros pisos turísticos. Estas son palabras de Loma que son muy clarificadoras en cuanto a que lo que se va a regular es la competencia entre especuladores, pero no se va a dar una solución al problema de la vivienda en la ciudad de Málaga. Eso es una realidad.
Leticia, y ahora abro...
Sí, pues yo voy a abrir un melonazo aquí, y lo siento, porque...
melonazo.
En los 8 meses que se han estado esperando los ayuntamientos a que la Junta de Andalucía regulara o no regulara para el final devolverle la patata a los ayuntamientos, ha servido de coladero para que ahora mismo la provincia de Málaga, con datos de febrero del 24, tengamos 41.038 viviendas turísticas. Yo personalmente creo que este tipo de anuncios que ha hecho el señor alcalde viene, entre otras cosas, creo que a equilibrar las manifestaciones como las de Cáritas Diocesana, que dice que la mitad de las personas que acuden a sus servicios tienen empleo. Y dice el presidente, ¿vale?, que la situación de la vivienda en la provincia es caótica, por decirlo suavemente. Entonces, yo creo que el problema de los pisos turísticos y de la vivienda, aunque se ha dicho que hay derechos contrapuestos, discrepo intensamente con esa
intereses,
afirmación.
Intereses,
vale, bueno, intereses, vale. Sí, entonces, intereses, si son intereses, sí, pero sí, intereses. Yo creo que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución. También tenemos el derecho a la propiedad privada, pero como diría nuestra arquitecta de cabecera, el problema que hemos tenido con la especulación de los intereses que tenemos es que la ciudad no está ordenada para que en zonas se desarrollen usos hosteleros, cuando hay zonas de equipamiento de hosteleros donde el planeamiento y el diseño de la ciudad van dirigido a esa actividad, y que cuando mezclas esos usos se producen las no convergencias, sí,
pero también
de intereses.
Alguien, ¿no? Esto está ocurriendo en todas las ciudades.
Eso, lo comentaba yo, y claro, es que es una realidad.
Este es un problema.
Y de hecho, cuando antes comentaba Soraya, bueno, cuando hay un vacío de ciertas competencias de una administración, las puede asumir otra, como es el caso de esto o de otros temas, ¿no? Lo puedes asumir, pero luego también te puedes encontrar que aquellas ciudades que lo han asumido han sido un desastre, que para eso también, yo te digo, estuve en Barcelona. No, Barcelona, Barcelona. Pues ha sido un absoluto desastre. Un absoluto desastre. Entonces, por eso te digo que también hay que plantear si la realidad de Málaga es la misma que la de Toledo o que Jaén. Te digo porque son cosas distintas y la realidad que tenemos en Jaén o en Toledo turística a lo mejor no es la misma exactamente que la que tenemos aquí.
Pero Ruth, quedarse cruzado de brazos esperando que el problema vaya en increciendo.
Yo te digo que no se ha quedado nadie cruzado de brazos porque os he comentado que hace 2 años ya se estaba trabajando visitando in situ a aquellas... ciudades, municipios, cuyos ayuntamientos unilateralmente, teniendo no norma, que algunos tenían, y algunos tenían norma autonómica, y entonces, a partir de la norma autonómica, habían regulado. Algunos sin norma autonómica se habían quedado en buenas prácticas que no habían llevado a nada.
Pero si
no funcionaba. Y la realidad que se estaban encontrando, y en eso coincido con Noelia plenamente, es que la patata caliente con intereses de unos y de otros, nadie sabía cómo resolverla. Y eso ha sido una
pero
realidad.
Si se ha estado negando hasta ahora el tensionado de ser
por favor, que nadie lo ha negado.
Eso
que
no está bien.
Todas a la vez no, porfa. Todas
es que da igual el retraso o no el retraso. El problema es que nadie sabe cómo abordar porque todavía no hay un modelo de éxito. O sea, todavía no hay un modelo que podríamos estar diciendo, oye, que hemos tardado 4 meses en regular esto y qué barbaridad, vamos tarde. Pero ¿vamos tarde hacia dónde? Es que yo de verdad que no tengo claro, salvo lo que estoy diciendo de incentivar la larga duración, vigilar muchísimo más toda la normativa referente a las viviendas turísticas. Y efectivamente, yo creo que se hizo mal desde el principio en cuanto a la permisibilidad de que coexistieran pisos turísticos con zonas residenciales en los mismos edificios. Una vez que eso se hizo, y además las nuevas legislaciones están diciendo que ya es a las nuevas licencias a futuro, no a las pasadas, es que seguimos teniendo el problema, hagamos lo que hagamos entonces. ¿Eso significa no hacer nada? No. Ahora, quizá debiéramos consensuar tanto a nivel estatal como autonómico como local, ¿qué hacemos? Porque esto no es un problema de Málaga, es un problema efectivamente de Málaga, de Toledo, de Nueva York. Es un problema que nadie sabe cómo abordar y que no encontramos un modelo de éxito de verdad al que decir vamos en esta dirección. Es que no.
Para mí, perdona, no.
Sí, yo estoy con la mano levantada.
No te había visto, Rosa.
Una pequeña observación antes de decir lo que quería decir de hace media hora, es que si incentivar la larga duración, Noelia, es subir los precios del alquiler, por eso. Pero incentivar una cosa que no solamente no está incentivada, es que está ahogándose, porque te metes en pleitos por menos de nada. Vamos, de eso, la gente se horroriza antes de alquilar un piso.
¿Por qué el alcalde cree, chicas, por favor, por qué el alcalde cree que de esas 800 viviendas que están en trámite para convertirse en viviendas turísticas, con esta decisión de frenarlas, se van a convertir esos propietarios en alquiler, van a alquilar su vivienda en larga temporada? ¿El alcalde
lo cree? A lo mejor la deja encerrada. El alcalde no puede obligarles a que la alquile.
Es un problema para el propietario.
Pero una persona que ha reformado un piso, que lo ha puesto mono y tal, preferirá alquilarlo, aunque tome todas las...
Pero esa opción ya la tenía, la de larga temporada o vivienda turística.
Pero larga temporada con muebles y todo eso es una cosa que es menos problemática que el simple alquiler del inmueble. Pero quiero decir lo que quería decir ya antes. El tiempo que se va llevando, que es mucho, después de los decretos iniciales de la Junta de Andalucía en el 11 y en el 16, que insisto, no sirvieron para nada, porque no se planteaba siquiera qué era de lo que se estaba hablando, que es lo primero que hay que hacer cuando se quiere abordar un problema, acotar los temas, ¿no? Entonces, en este caso, ya no es tardar por tardar, es tardar por estudiar y por profundizar. ¿Es que otros lo han hecho? Claro que lo han hecho, evidentemente, y ha habido una litigiosidad, yo no la he vivido, afortunadamente, pero he leído en montones de sitios la enorme litigiosidad a que han dado lugar las viviendas turísticas, y hay una cosa clara, aunque después el ayuntamiento ganara, no lo sé, hay una cosa que se llama seguridad jurídica, que los ayuntamientos tienen que procurar que las cosas estén debidamente acotadas para no solamente para no meterse ellos en problemas, sino para no causar problemas a la gente.
Solo una cosa súper rápida. Que todas queréis... Va a ser de reloj porque hay más contenido.
Súper rápido. Noelia. Poneros en la situación de un propietario de una vivienda. ¿Qué os haría cambiar? ¿Qué os haría cambiar? ¿O por qué creéis que los propietarios de viviendas las alquilan al alquiler turístico o al alquiler vacacional? Solo hay dos motivos, la rentabilidad económica y la seguridad jurídica.
Sobre todo rentabilidad económica, lo digo yo. Tengo familiares que se dedican a esto.
Bueno, y yo soy abogada y me llegan muchísimos clientes y me explican una cosa u otra. Entonces, rentabilidad económica y seguridad jurídica. Súbele el tema, la presión fiscal a los propietarios de este tipo de viviendas, de alquiler vacacional. Beneficia a los de larga duración. Y pon seguridad jurídica y regulas muchísimo mejor y equilibras.
Estoy totalmente de acuerdo y quería contar simplemente un hecho personal. personal que ocurrió. Mi padre tenía un piso, ¿vale? Un piso que compró como inversión y que tenía un alquiler de larga duración. Durante un tiempo, el alquiler de larga duración, estuvieron personas que estuvieron el tiempo, que eran 2 años, 3 años y se iban, hasta que llegó una familia que se quedó, ¿vale? Perpetuamente destrozó el piso, no tenían ninguna vulnerabilidad, pero fueron hasta el último juicio para intentar que no. Se dilató 3 años y medio poder echarlo. Durante 3 años y medio no solo no pagaron el alquiler y destrozaron el piso, sino que además de eso dejaron una deuda con el agua, con la luz y con todo lo que os podéis imaginar. 3 años después se describió que no había vulnerabilidad social finalmente y se le devolvieron destrozado el piso. Eso llevó una inversión de más de 70.000 euros además de las pérdidas, o sea que os digo que eso en muchos casos es mayor que el beneficio jurídica que puedan sacar.
Yo en este caso tengo una dualidad de criterio concretamente, por una cuestión. Puede haber una casuística, puede haber casos concretos que puedan ser como el que tú estás relatando, Ruth, pero también se puede estar generando una imagen de que eso está sucediendo a gran escala de forma intencionada por aquellos que se dedican a la especulación con este tipo de pisos y que lo que hacen es hacer creer a los propietarios de pisos que no deben de alquilarlo por larga temporada porque se van a encontrar con este problema, con el objetivo de generar una tendencia de que es positivo irse al alquiler turístico cuando además te empujan a algo que es una realidad, que es la rentabilidad económica. Lo estamos viendo en algunos medios de comunicación nacionales, que hay personas que están interesadas, periodistas que están interesadas porque tienen empresas que se dedican a la vivienda turística y están fomentando la idea de los ocupas para que en todo el país parezca que es un problema grave que no existe salvo casuísticas concretas.
Vaya, yo te digo, regulación jurídica.
Perdona un segundo. No representa el 1%.
Regulación jurídica.
No hay que preguntar a mi abuela o a mi despacho o al vecino de mi despacho.
Exactamente. Hombre, y además, regulación jurídica. Hay para eso actuaciones se pueden realizar. Yo, como alcaldesa, lo he hecho en mi municipio. Hay marcos a los que te puedes acoger para que no se produzcan ocupaciones, que son distintas a las usurpaciones, ¿vale? Que todo eso hay que saberlo. Claro, quizás a lo mejor hay un desconocimiento por determinadas personas porque tú dices ocupación, y voy terminando, dices ocupación y entra el pánico automáticamente. Pero es que
no debe
es,
entrar.
Es que no es
no
real, Rosa.
Entrar.
Es que los parámetros de los que se están hablando de ocupación no son reales, son intencionados por intereses económicos de quienes se dedican
pero es
al
que
tema.
Ruth no ha hablado de ocupación. No, Ruth ha hablado de un conflicto con un inquilino.
Pero estoy hablando de. Sí,
venga,
pero
chicas,
la imagen
si esa es una realidad y de eso hay
la
mucho
imagen,
más de un 1%.
Pero que la imagen que se da es esa.
Chicas, bueno, esta semana el alcalde de Málaga ha hecho balance de su primer año de mandato y todo debe ir muy bien. Va muy bien todo, Rosa, porque autocrítica creo que no ha hecho nada.
No sé, yo salgo muy poco de casa.
Sales poco. Pero tienes al ayuntamiento en casa.
Sí.
¿Está contento con su primer año de este mandato? Te lo voy a decir yo. Mira, comunicado.
Yo contento no lo veo nunca, pero vamos, algo de satisfacción tendrá.
Contento. Una vez estará contento, Rosa, y dice, no le veo nunca, qué lástima.
No, siempre tiene alguna cosa de la que protestar.
Que mejorar y
mejorar, ¿no? Claro.
Bueno, comunicado del Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento avanza en la ejecución del programa de gobierno 2023-2027. ¿Y por qué dice ese titular, esa nota de prensa? Pues porque, mira, dice, prosigue la hoja de ruta del Plan Municipal de Vivienda y Suelo a la vez que impulsa proyectos como el Parque Metropolitano de el campamento Benítez y el Neoalbéniz, cuyas obras han comenzado. ¿De cuántas veces hemos hablado del campamento Benítez, del Neoalbéniz? Bueno, pues las obras ya han comenzado. Apuesta por la movilidad sostenible con 5 nuevos kilómetros de carril bici. Madre mía, 5 kilómetros de carril bici nuevo. A esta altura los ciclistas nos vamos a tener que subir en el coche. 5 kilómetros de carril bici nuevo. Más autobuses eléctricos, un nuevo parking en el Palo. El parking del Palo mejor. Mejor.
No hablamos.
No, bueno, porque ha resultado
un
mucho.
Un fantástico parking que hacía una enorme falta.
Y que están los vecinos muy contentos, aunque dolores de cabeza sí que le está dando el alcalde, Rosa.
Al alcalde puede, pero los vecinos están,
están
felices,
encantados.
Claro.
Trabajos para construir otro frente, otro parking frente a los baños del Carmen. O sea, la valoración de la nota de prensa que el equipo de comunicación la elaborará y extraí 2 horas, supongo, o más trabajando. Trabajos para construir otro frente, otro aparcamiento frente a los baños del Carmen. La ciudad avanza 13 metros cuadrados de zona verde útil por habitante. Atracción de talento, inversiones, porque ha logrado la instalación de 18 compañías internacionales con 1.027 empleos en un año. Ha abierto la oficina municipal de la FP. Se han tramitado prestaciones por 5 millones de euros al tiempo, todo tal. Balance. En fin, porque es que la nota de prensa puede tener 14 folios. Sí, bueno, o sea, que han tardado un rato en 18. Hacer el balance. 18. Claro, entonces, lo que pasa es que esto es como los titularcitos.
Esto ¿qué quiere decir? Que enhorabuena por hacer parte de tu trabajo. O sea, es que yo...
No, balance, son balances.
Claro. Obviamente tiene que vender su lo que sea que está vendiendo aquí. Obviamente tú palpas la calle y esa no es la realidad. No paran de quejarse de los problemas con el carril bici, no paran de quejarse porque otra vez vamos a volver a tocar el tema de la vivienda. Venir al centro de Málaga es bajar a un parque de atracciones. La gente que me está escuchando sabe perfectamente a qué me refiero. Y si nos vamos al caso concreto, pues venga, Ru ha hablado de su situación con esta persona que abusó de las propiedades de su familia y tal, pero yo no bajo al centro ni de broma y todos mis amigos de Málaga me están citando en el Teatino, en el barrio de la Luz, en La Paz y en El Palo. No bajamos ni de broma. Cuando yo digo, venga, pues quedamos en el centro, ni de broma. Nadie quiere bajar al centro. Y claro, me vaya a decir
pues
que está estupendo.
Vacío.
No, porque lo que hay es gente de fuera. Porque al final el modelo de éxito, de la gestión del modelo de éxito, se está convirtiendo en el modelo del sufrimiento para el que vive aquí. Y si no somos capaces de percibir o tener esa visión crítica de que no todo es viva la Pepa, pues entonces, ¿de qué estamos hablando?
Vamos a escuchar.
Pero vamos a ver
otra
si podemos
persona.
Ir a Teatinos estupendamente. ¿Qué necesidad tenemos de ir al centro? Lo importante ¿cómo? Es que haya centralidades distintas uh-huh. que permitan que en todos los barrios se pueda organizar la vida.
Antes
toda
de hacer
la vida.
Un llamamiento de que nos vayamos todos a Teatinos, vamos a buscar más aparcamiento.
No todos a Teatinos, no. ¿Eh? Unos al Palo, otros a Teatinos. Es un... Y cuando tengas ganas de darte una vuelta por el centro, vas al centro. Pero que haya vida en los barrios, reuniones, restauración, centros culturales en todos los barrios, eso es lo que debe ser.
Es una ciudad a espalda de los malagueños. A ver si lo vamos asumiendo ya.
Y por eso los malagueños han dado una mayoría absoluta, aplastante al Partido Popular, porque no están a favor de nada de lo que se está haciendo entonces, ¿no? Entiendo, vamos, porque yo a los hechos me remito, ¿verdad, Leti? Es decir, puede haber gente que no está contenta porque hay turistas, seguro. Puede haber gente que quiera más parque. Hombre, es que esto es una gran ciudad. Si en una gran ciudad no hay cosas por hacer, proyectos que realizar y gente descontenta con unas cosas y otras, es que no estaríamos hablando de una gran ciudad, estaríamos hablando de, yo qué sé, de un pueblecito de interior. Estamos hablando de una ciudad que tiene una realidad que suma todo. Y en esa realidad que suma todo, el proyecto del alcalde, le guste a unos o no le guste a otros, se respalda cada 4 años. Y cada 4 años, la última vez que no ha pasado nada más que este año que están haciendo balance, se ha respondido por parte de los malagueños, porque todavía los turistas no votan. Votan los malagueños. Y los malagueños han respaldado la gestión del Partido Popular con el alcalde al frente.
Se mencionaba, por ejemplo, el tema del carril bici. Solamente 5 kilómetros.
Ah, pero eso es una pena mía que tengo.
No,
no, no creo yo que la gente se manifieste.
Mis hijos son ciclistas, todo lo que tú quieras. Pero yo en la calle, a quien le oigo quejarse del tema del carril bici, es justamente a los que se quejan de que se están poniendo carriles bicis que les incordian la vida, que aumentan los atoros en el paseo de Reading y en este sitio y en el otro sitio. Quiero decir, con esto, que es lógico que unas personas opinen una cosa y otras personas opinen lo contrario. En una ciudad lo que tiene que hacer es tratar de complacer a todo el mundo, que es muy difícil, pero es lo que tienen que hacer.
Bueno, que no se nos olvide que Málaga vive del turismo. Que
claro,
a el ver, turista una sonrisa, siempre se ha dicho.
Empezando por lo primero que comentabas, yo creo que la nota de prensa no ha costado nada hacerla porque es la misma de hace 4 años.
Eso
no ha costado mucho. Ahí los de prensa no han tenido mucho trabajo. Pero también es verdad que los proyectos, yo que he estado como concejal, cuesta trabajo sacarlos adelante. Ahí tampoco voy a decir que las cosas se sacan de, venga, una varita mágica y de repente está hecho. Yo sé que las cosas hay que cuestan su trabajo, entiendo. Vamos a ver, volviendo al turismo. El turismo es indudable que genera una riqueza en Málaga y un enriquecimiento para todos los vecinos, directa o indirectamente. Directa para los que tenían un piso en el centro, ya los que tenían un piso en Welling, e indirecta para los que trabajan alrededor. Otra cosa es que ocasione problemas, que evidentemente habrá que atajar, habrá que solventar o habrá que intentar minimizar, pero eso para una ciudad es totalmente. El carril bici, efectivamente, es verdad que hemos estado discutiendo muchísimo tiempo. si le correspondía a la Junta, si no, ya una sentencia dijo que la parte metropolitana era nuestra y hay que ir avanzando. Por ejemplo, los autobuses eléctricos. ¿Sabéis lo que minimizan el ruido los autobuses cuando les pones un autobús eléctrico en una cabecera de una niña? Los vecinos, que yo lo he vivido siendo concejal de Teatinos, que les pones una cabecera de repente de una línea eléctrica, es que te lo agradecen muchísimo. Y ya no solamente eso, estamos todos comprometidos con el medio ambiente, ahí yo creo que tiene que ir todos nuestros esfuerzos, ¿no?, a mejorar eso. Y luego es verdad que hay proyectos que ya ocasionan un poco de risa, como el campamento Benítez, etcétera, porque es que ya son, no son años, son décadas, ¿no?, y que se quedan ahí bastante enquistados. Y los vecinos, pues efectivamente, es como el campamento Benítez. Oye, que el campamento Benítez está abierto, se puede transitar por él, etcétera, y yo espero que incluso algún día sea un lugar en el que se puedan hacer, iba a decir conciertos, pero es que ahora como están en guerra los del Bernabéu con los conciertos, parece que decir conciertos, pero bueno, se pueden hacer cosas amables y sostenibles con el entorno, ¿no? Que además es un lugar estratégico muy cerca del aeropuerto, ¿no? Que yo creo que siempre queda por hacer, está bien que el alcalde nunca esté contento, porque yo creo que hay que tener siempre ilusión por hacer cosas nuevas, por mejorar la ciudad, pero también efectivamente... que el turismo no sea la turismofobia de decir, oye, que es que todo lo que venga de fuera me está echando a mí. No, me ocasiona problemas, pero también me enriquece, que no es lo mismo visitar el centro hoy en día, aunque quedemos en Teatinos los de Málaga para tomarnos unas cañas, que el centro de hace 30 años que no se podía visitar por razones muchísimo más espurias.
Soraya, ¿a ti te gusta que vayan o que no vayan a Benaoján?
Hombre, a mí me encanta que vayan a Benaoján. Y ojo, he tenido mayorías absolutas, pero también se pierden, Ruth.
Claro,
que nadie se despide. Porque es verdad que no hace falta ser una ciudad grande para que hayan proyectos que no se terminan. Eso pasa también en los municipios pequeños, porque a veces las dinámicas y sobre todo las económicas hacen que se retrasen proyectos, ¿no? Y que en este caso, desgraciadamente, la burocracia interna de las instituciones también va como va y ralentiza la velocidad que a veces llevamos en nuestras cabezas, quienes nos dedicamos a esto o nos hemos dedicado en algún momento puntualmente. Pero tampoco podemos decir, el balance es que yo le echo un vistazo por encima y lo que veo es todo autocomplacencia de lo bien que lo estamos haciendo. Lo has definido tú con el, oye, tenemos el respaldo de la mayoría absoluta, me parece estupendo. Pero que también hay una cara B de ese balance, que son aquellos proyectos que no se han hecho. Ya habéis abordado algunos de ellos, ¿no? Yo podría añadir el cine Astoria, podría añadir la prisión provincial de Cruz de Humilladero, que llevan 11 años anunciando proyectos para un centro cultural que no llega. Podría añadir, que no he visto nada por ahí tampoco, de los paseos marítimos del Palo y de Pedregalejo. O sea, podría añadir muchas más cosas, ¿no? O la antigua parcela de Resol. Pero hay una cosa que es incontestable, y lo hemos hablado hace un momento, el problema de la vivienda, que ya te dice claramente que en ese balance hay una parte importante que está generando una desigualdad grande en los malagueños. Y decías tú, Mónica, y con esto termino, al turista una sonrisa, al malagueño diría yo una despedida, porque había que añadirle, ¿no? Sí. Porque digo yo que, entre otras cuestiones, estamos viendo también que en estos días se están haciendo casting, ¿no? He visto yo por ahí que se están haciendo casting para buscar a los malaguitas que decoren un poquito la Málaga en la que solamente hay turistas.
Habéis escuchado que es un fraude, ¿no?
Bueno, yo no sé si es un fraude o no. Yo te estoy diciendo que la idea, al margen del fraude que pueda haber detrás, que obviamente voy a condenar si hay un fraude detrás, pero que en este caso creo que es una ironía en la que lo que se está haciendo es definir cuál es la Málaga que estamos viviendo y que están sufriendo los malagueños.
Voy a poner un poco de orden. Todos vais a hablar para rematar el tema, que han llegado dos cajas enormes que es regalo para las contertulias, que viene directamente desde Benaoján, por lo que veo aquí en procedencia. Claro. Y quiero que lo abramos.
Yo solo quiero una frase, de verdad.
Venga, pues entonces
frase. No quiero más. Solamente decir, ¿vale? Cuando decía ella, las mayorías absolutas en los balances, todo se pierde. Yo no he visto nunca un balance de una administración pública donde tú cuentes lo que no has hecho en un balance de un año y sí lo que has hecho. Verá, perdonadme,
pero las administraciones
públicas...
Pero yo sí los hacía. Es decir, yo como alcaldesa decía...
Pues
soy
Soraya,
honesta,
¿te ha funcionado mal?
La realidad es que las administraciones públicas, y veo los balances anuales de un año de gobierno de España, un año de gobierno de la Junta, un año de gobierno del Ayuntamiento, se cuenta lo que se ha hecho, el balance de lo que se ha hecho. Normalmente no haces un balance de lo que no has hecho.
De lo que he hecho y de cuáles son los proyectos que vamos trabajando o que no se han podido abordar, explicándole a los vecinos el por qué no se habían avanzado en ello.
Venga, la pena es que los balances y las notas de prensa todo sea maravilloso, pero cuando tú te bicheas las bases de las licitaciones que se hacen en el ayuntamiento, los propios técnicos describen en esas licitaciones cuál es la realidad palmaria de la situación, en fin, con la vivienda, con los recursos, etc, etc. Con lo cual, obviamente no vas a optar un ciudadano normal de base a meterse en las licitaciones, en la página de transparencia del ayuntamiento, a bichear qué es lo que dicen en el análisis para licitar contratos de servicio, los que sean, que tenga el ayuntamiento, para conocer cuál es la realidad. Esperas que haya una pequeña visión crítica también de decir, bueno, esto está bien, pero al final hemos muerto de éxito porque hemos superado con creces la representación de viviendas turísticas de cualquier provincia.
Eso, para eso está la oposición, ¿no? También para,
bueno,
para,
que lo para hacer una nota.
Imaginamos que lo habrá hecho.
Me imagino que sí. Yo, desde luego, en mi dilatada experiencia como ciudadana, normalmente cuando se echan cuentas, cada uno apunta lo positivo y lo negativo lo apunta a los de enfrente. Y ya está.
Comparte, supongo, la reflexión, ¿no?
Sí, hombre, yo entiendo que en un balance tienes que expresar lo que te traiga, lo que te salga a ganar, no lo que te salga a perder. Pero sí que estoy de acuerdo en que es cierto que muchas veces estos proyectos que no salen adelante o que se retrasan, hablábamos antes de la cárcel, también convendría dar una mínima explicación de por qué están enquistados, porque muchas veces también eso hace que la ansiedad de los vecinos colindantes pues decrezca, o que bueno,
¿qué le pasa al proyecto,
o que se sepa,
Noelia,
si se está haciendo algo, ¿no?
Al porque proyecto cultural en la antigua cárcel de Málaga.
Yo ahí sinceramente creo que el alcalde no sabe qué hacer con la cárcel, de verdad, y creo que está esperando que venga un proyecto que se la rehabilite sin coste municipal. Creo que no tiene claro qué hacer con la cárcel, de verdad, y por eso vamos pasando de mandato en mandato.
Rosa, esta noche prometes preguntarle al alcalde.
Lo que tiene claro es que es muy caro y que tiene que procurar que la ciudad lo tenga, pero que lo tenga al menor coste posible por el bien de los ciudadanos. Hay varias, yo no puedo decir ahora las cosas porque creo que sí son conocidas, porque se ha hablado bastantes veces, pero no voy a destripar cosas que a lo mejor no se hayan comentado.
No, porque todavía eres una simple ama de casa.
Calladita,
que te informas porque lees el periódico. Entonces
calladita
no puede. Exacto. Vaya que se te escape algo.
No en el caso de la cárcel, pero sí apuntar
muchísimo
a lo que
mejor. Pero, por ejemplo, en el caso del campamento Benítez, yo viví una escena maravillosa que os tengo que contar, porque gracioso además. Estaba haciendo una visita turística con Cultopía y estábamos viendo, y me acompañaba mi hija con un montón de gente de fuera, que ni siquiera eran de Málaga, estábamos viendo el monumento del comandante Benítez, que siempre es emocionante verlo y es un episodio precioso de nuestra historia, en el parque. Y cuando dijo, y este es el monumento, dijo el guía del comandante Benítez. Y entonces apareció, ¡ring!, Daniel Pérez, y dijo, buenos días, yo soy Daniel Pérez, representante, o sea, portavoz de la oposición en el ayuntamiento, y quiero decir que este monumento aquí está muy oculto, que no se ve como es debido, y que tendría que buscarse un sitio mejor y ponerlo más limpio. Y entonces yo, que estaba allí agazapada, dije, ¿y por qué no? Un sitio maravilloso, rodeado de naturaleza y de ambiente durante muchos años militar, como es el campamento Benítez. ¿Saben por qué no, señores? Porque la Junta de Andalucía no da las licencias pertinentes. Y eso ha sido durante un año y otro año y otro año. Ya entonces, parece que la cosa va llegando a su fin.
Yo quería apuntar justamente que hay veces que sea la propia Junta de Andalucía, la Administración Nacional o otras, hay veces que todos nos encontramos en que no se pueden cumplir ciertos compromisos, y yo lo he vivido igualmente como concejala en mi distrito, porque trasciende a tu propia administración el proyecto que habías planteado, y me lo he encontrado en el tema de hacer un recinto ferial en Campanilla, y de pronto tocábamos los lindes de la Confederación Hidrográfica, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, y se te queda el proyecto 4 años estancado, aunque
o
tú
seis,
lo intentes,
o a veces,
o 6 o 8 o 10,
o a veces se utiliza
veces,
eso como argumento, bueno, para no hacer lo que
yo,
no se tiene voluntad de hacer.
Yo te digo que teníamos liberado el presupuesto, que teníamos los trámites y que ahí nos encontramos. Y te estoy hablando, y me lanzó piedras contra mi propio tejado. En aquel momento estaba en el ayuntamiento, la junta ya era nuestra, y sin embargo, los trámites llevaban mucho más tiempo de lo que me correspondió a mí, de 2 años.
Bueno, Soraya García, nos han llegado 2 cajas de Benaoján, de tu pueblo. ¿Me puedes decir qué es lo que incluye las cajas?
Pues
¿y cuánto vamos a engordar?
Nada, porque esto es, vamos a ver, no puede haber algo mejor que lo que he traído para fomentar el deporte. Fíjate lo que te... ¿Eh? Hábitos de vida saludable.
¿Cómo se nota la habilidad argumental?
Hábitos de vida saludable.
Primero como forma de dar la vuelta aquí y luego me pongo
no,
a hacer
es, deporte. Es una realidad que yo vivo, ¿eh? Yo me permito comer de todo esto que he traído.
¿Qué es el
pero qué? Luego me lo curro también haciendo deporte, que es como tiene que hacer uno
explica,
para poder...
Explica, explica. Entonces,
que quede constancia que yo seré exalcaldesa a mucha honra, además, porque entre otras cosas eso me ha permitido serlo, ser alcaldesa y ser además en este caso la primera en conseguirlo como mujer en mi pueblo, pero lo que no voy a dejar de ser nunca y que voy a ser siempre, no voy a ser ex de eso, es benaojana. Entonces allá por donde paso voy yo
sembrando,
dejando huella y en este caso una huella que Benaoján, como sabéis, siempre dice Mónica que es un paraíso natural, pues en este caso además Benaoján se come. Y se come por los molletes magníficos de Panadería Máximo y se come, bueno, de lo que he traído una buena muestra para cerrar la temporada de tertulia.
Y paté a la pimienta del cerdito andaluz.
Y aunque solo he sacado esa tarrina de muestra para que la vierais.
Zurrapa de lomo.
Sí, hay una más porque he traído zurrapa de lomo y zurrapa de hígado, que además es mi favorita, de Icarven. Todo producto magnífico, unos magníficos sabores que además...
Kilómetro cero.
Garantizan una calidad y sabor a Málaga también. Y bueno, que además invitan a luego pegarte una carrerita, ¿no, Leticia? Sí,
una carrerita de gimnasio. Como dice un amigo mío de cerca de Naohan, además no tienen colesterol ni química ninguna.
Nada.
Además, yo esta mañana he pasado revisión de analítica y no tengo colesterol ninguno. Y os prometo que porque como de esto, es todos los fines
vale,
de semana.
Esto lo hemos permitido y permitimos, nos vamos a comer todo esto porque es la última tertulia de la temporada. Por ejemplo, antes de irnos, Leticia Tebull, te dejé compitiendo por la jabalina de no sé qué. ¿Cómo has quedado en esa competición?
Pues mira, he quedado.
Te voy a hacer una rondita.
¿A quién le clavaste la jabalina?
No, pues mira, no tan lejos como pensaba, pero sí quedé subcampeona andaluza en lanzamiento de disco.
Bueno.
Y quedé quinta en jabalina para ser mi primer
campeonato
máster de atletismo.
¿Quinta de cuántas?
Oh, pues ahí había a lo menos 10 o 12, te diría que sí.
Claro, si
disco
quinta de 6.
De disco había como unas 6 o 7, pero date cuenta que es máster, es categoría ya máster 40, máster 45, ya vamos arrastrando.
No doy más datos,
pero como decía mi entrenadora, entrenar y venir a un campeonato andaluz y irte a otro municipio y levantarte del sofá, eso debería de estar ya premiado. Claro. Y yo volví muy emocionada con mi medalla, con mi título, que al final es mi título. Soy la actual subcampeona andaluza de lanzamiento de disco.
Bueno, pues Leticia, vemos que como la presentamos siempre, muy deportista, el verano pasará por el deporte. En el caso de Soraya García, pasará por su amor a Benaoján, sin duda, y su tierra. Ruz Sarabia, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familia, Igualdad de la Junta de Andalucía. Al margen de que la temporada que viene, por supuesto, también contamos contigo, igual que con el resto. ¿El verano cómo se presenta?
De momento trabajando. A mí hasta finales de agosto no me toca descansar, pero bueno, luego sí, que nos iremos con los peques a descansar, a aprovechar. Yo creo que este año nos quedamos por aquí cerquita y aprovecharemos nuestras playas, nuestra costa y disfrutaremos también de los municipios de interior, que yo soy fan, a través del senderismo, soy fan de conocer y de hacer rutas. Así que tengo pendiente ir a Benaoján y tengo pendiente hacer allí. Es la Cueva del Gato, ¿no?
Tengo pendiente
y es el momento, el verano, perfecto, me comprometo a ir, vaya.
Noelia, ¿cómo te presentas tú, cómo se presenta tu verano?
Bueno, pues igual disfrutando de todos los enclaves malagueños, que la verdad que son muchísimos, la provincia tiene sitios maravillosos, pero es que además tenemos Almería, Cádiz, Granada, un paso, con lo cual no tengo previsto salir muy lejos de aquí, porque me parece que cada fin de semana puede ser una excursión maravillosa.
La verdad es que sí, que tenemos una provincia, y Dios mío, de verdad, deberíamos conocerla. La conoce bien Sonia Crespo, que se suma a los últimos 4 minutos de la tertulia. Sonia, buenas tardes,
bien
bienvenida.
Hallada,
vienes
encantada.
Solamente para informar a los oyentes de qué vas a hacer durante el verano, porque estás fichada para la temporada que viene, nos han renovado el contrato. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces con tu verano? Además de fiscalizar ahí a todo el mundo en Twitter.
Claro, me voy a quedar por aquí para seguir toda la información exactamente y dar la caña en Twitter. No voy a hacer así nada especial, ir a Valencia, a ver a la familia, estas cosas. Tengo un niño universitario fuera, que se va a estudiar fuera, en fin, haciendo de madre un poco, pero genial y encantada de volver, que contéis conmigo para la temporada próxima.
Aquí estaremos. Y bueno, va a estar, sí, firma el sobre que ya le di la semana pasada y no lo ha firmado, lo sigue teniendo al lado, pero yo entiendo que va a firmar, que va a renovar, la cofundadora de esta tertulia, Rosa Francia.
la cofundadora de esta tertulia tiene que recogerse de una vez en su casa.
No.
Tiene muchos calcetinitos que surgir en su casa.
No te va eso, no, Rosa.
No. Rosa, no te lo crees ni tú. Rosa, ¿al alcalde le importa que vengas a la tertulia?
El alcalde jamás se mete en eso.
¿No le importa? ¿Le gusta incluso que vengas? No podemos decir
que,
eso.
Yo creo que le gusta más que le prepare un buen plato en casa, pero... nunca se ha metido con las cosas que he decidido hacer, nunca.
Hombre, si el latino te hace caso y se sigue presentando como candidato, no le vas a hacer tu caso a él si te dijera algo.
Mira, es cierto, pero hay quien lo hace, ¿eh? Hay quien pone condiciones a los demás, pero sin embargo después piensa que ancho es el mundo. No, en ese sentido no. En otros sí, pero en ese no me puedo quejar de mi marido.
¿El alcalde va a descansar este verano, va a coger vacaciones o va a estar trabajando todo el verano?
Pues si hace lo de siempre, anunciará que cogerá una semana de vacaciones después de la feria, pero será mentira porque la semana siguiente a la feria estará en el ayuntamiento. Pero yo ya no protesto ni nada.
Ay, ya, estima.
Yo hago mi vida, que es una vida muy serena, muy placentera, con ratitos de trabajo, con ratitos de natación. Y cuando tengo vacaciones es cuando llegan mis nietos y eso son mis vacaciones, que no las cambio por nada.
Aunque te den más trabajo que nunca.
No importa, el trabajo no importa. Uh-huh. Es un trabajo de oro.
Uh-huh. Ay, Rosa Francia, Rusa Arabia, Noelia Losada, Leticia Tebul, Soraya García, Sonia Crespo. Ahora vamos a repartir las dos cajas de mollete y de lomo y de pringá, porque esto hay que compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias Muchas por gracias. Hacer que seamos la emisora más escuchada en Málaga y el tirón que tiene la tertulia de mujeres. Gracias.
Feliz verano a todas.
Oye, te gracias. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?